Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía internacional de hoy. Nos vamos a ir hasta Brasil y es que el 30 de octubre Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores ganaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, por lo que ocupará la presidencia a partir del 1 de enero de 2023. Todo ello sin ninguna facilidad para obtener estos resultados. Para acercarnos a esta cuestión y a la actualidad brasileña tenemos al otro lado del teléfono a Amanda Berrone, licenciada en Derechos e investigadora en temas relacionados con el derecho agroambiental y teoría crítica de los derechos humanos, así como actualmente es parte del área de relaciones internacionales y de acción social del sindicato LAB en Euskal Herria y activista lesbofeminista e integrante del colectivo de mujeres del mundo. Egunon, Amanda.
Kaixo, egunon.
Bueno, pues como comentábamos, el 30 de octubre Lula da Silva ganaba la segunda vuelta de esas elecciones, pero con trabas. ¿Qué efectos ha tenido todo esto, por un lado, en los resultados de las elecciones, como en las primeras semanas después de las elecciones?
Bueno, pues lo primero que hay que tener claro es qué es lo que estaba en juego en esas elecciones en Brasil, ¿no? Uh-huh. Es decir, de un lado la perpetuación de esta necropolítica fascista, ¿no?, representada por Bolsonaro, uh-huh, y de otro lado la defensa de la democracia como condición mínima para que en el futuro un proyecto político popular pueda llegar al poder, ¿no? Y aunque es cierto que los gobiernos del PT han sido muy limitados en diferentes aspectos, no nos podemos olvidar de que Brasil es un país donde la derecha históricamente ha dominado los espacios institucionales de poder. Uh-huh. Es decir, las victorias de la izquierda en el país a lo largo de la historia han sido la excepción, han sido puntuales, ¿no? Por lo tanto, la cultura democrática popular en Brasil es aún muy, muy, muy reciente, muy frágil, y eso me parece que puede explicar cómo antes de las elecciones Bolsonaro utiliza todos los aparatos no estatales para comprar votos, reprimir la gente, intentar boicotear los resultados, sin que eso genere grandes conmociones y protestas en las calles, ¿no? Eso antes de las elecciones, y después de las elecciones yo destacaría el silencio que ha mantenido Bolsonaro, ¿no?, que ha tardado más de 44 horas en pronunciarse, lo que es bastante atípico en la cultura política brasileña y que generó muchísimo miedo, muchísimo terror, ¿no? No es casualidad que en menos de 24 horas, si no me equivoco, casi 90 países ya se habían manifestado reconociendo los resultados, ¿no?, a nivel internacional, porque el temor de otro golpe de Estado era real. Y después de las elecciones también, o sea, yo destacaría, ¿no?, la acción judicial que presentó el partido de Bolsonaro, que cuestionaba los resultados de la segunda vuelta, una acción que desde el principio sabíamos que esos argumentos eran jurídicamente frágiles y que políticamente no se sostenían, ¿no? No solo porque pretendía mantener el resultado de la primera vuelta, en la que el partido de Bolsonaro logró ser la primera fuerza en la Cámara con 99 diputados, si no me equivoco, sino porque más allá de impugnar el resultado, la intención era inflar, ¿no?, las protestas bolsonaristas que han ido decayendo, ¿no?, con el paso de los días. De todas formas, con respecto a esa acción, que el Tribunal Superior Electoral de Brasil haya desestimado la demanda y que además haya impuesto una sanción económica al partido de Bolsonaro de casi 5 millones de euros es muy importante, ¿no? No solo porque implica que los fondos públicos del partido queden paralizados, congelados, hasta que pague la sanción, sino porque representa un esfuerzo institucional del poder público brasileño en evitar que en el futuro cuestionar los resultados electorales sin pruebas sólidas se convierta en parte de la estrategia política, ¿no?
Hasta ahora estábamos hablando de esos efectos que había tenido, bueno, pues esos resultados de las elecciones, pero también me gustaría centrarnos un poco en las consecuencias que dejó o que ha dejado el gobierno de Bolsonaro en Brasil.
Pues bueno, son muchas y diversas, ¿no? Creo que es importante entender, ¿no?, las condiciones que hacen con que Bolsonaro llegue al poder en 2018 con profundidad, ¿no? Sobre todo porque así podemos analizar las consecuencias de su gobierno, que bueno, va llegando al final, como parte de una estrategia global que va más allá del gobierno Bolsonaro, ¿no? Una estrategia de dominación que ya venía de antes y que por lo tanto seguirá intentando imponerse, ¿no? No nos podemos olvidar, por ejemplo, ¿no?, de la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, ambas ¿no?, aprobadas durante el gobierno golpista de Michel Temer y que son fundamentales, ¿no?, para entender no solo el alto grado de informalidad laboral, precariedad, desprotección social existentes actualmente, sino también las dificultades que imponen a la hora de movilizar las luchas populares con las trabajadoras, ¿no? Entre ellas la criminalización, sobre todo, ¿no?, del movimiento sindical, de los movimientos indefensos de la tierra, ¿no?, que estas reformas, por ejemplo, han impuesto. Y si pensamos en esto, el gobierno de Bolsonaro lo que hace es expandir, ¿no?, el empobrecimiento, la desesperación, el odio a todos los demás ámbitos de la vida y de la política. Y yo destacaría que uno de sus principales focos ha sido la legitimación de la violencia contra las mujeres. Bolsonaro ha recortado todas las políticas públicas de enfrentamiento a la violencia machista, ha hecho apología por diversas veces de la violación correctiva, ha rendido homenaje a los torturadores de la dictadura civil-militar en Brasil, ironizando, ¿no?, las torturas sufridas por Dilma Rousseff cuando era presa política, vamos, o sea, legitimación pura, ¿no?, de la misoginia heteropatriarcal. Y por otro lado, yo destacaría también que Bolsonaro ha dado mucha más importancia a la bancada ruralista, ¿no?, como llamamos, que la que ya tenía, ¿no? El expolio, el saqueo de las tierras indígenas, campesinas, han aumentado muchísimo y eso no es ninguna tontería, ¿no?, ya que Brasil es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo. No es casualidad, ¿no?, que durante el gobierno Bolsonaro el agronegocio haya sido uno de los pocos sectores que ha mantenido sus altos beneficios, incluso durante la pandemia, mientras al día de hoy el pueblo brasileño pasa hambre. Y eso es extremadamente grave, ¿no? Y bueno, de hecho, o sea, la gestión de Bolsonaro de la pandemia fue nefasta, ¿no? No sé si sabéis, pero Brasil tiene el 3% de la población mundial y tiene más del 11% de las muertes por COVID del mundo. Y ni eso fue capaz, ¿no?, de reducir su prestigio, su alcance social. Todo lo contrario, Bolsonaro no ha ganado las elecciones, pero su partido ha logrado, aparte de ser la primera fuerza en el Congreso de los Diputados, como hemos dicho antes, ha logrado elegir 20 senadores de un total de 27, más los varios gobernadores, ¿no?, a nivel de Estado o de provincia, que también han elegido. Por lo tanto, la capilaridad de la ultraderecha por todo el país es, en mi opinión, lo más llamativo y lo que a partir de ahora tendrán que tener en cuenta los sectores progresistas para que Lula realmente pueda gobernar.
Hablamos de ese gobierno de Lula, esa, bueno, que ocupará la presidencia, como bien decíamos al principio, a partir del 1 de enero de 2023. Y es que leíamos también que Lula prometió reconstruir Brasil, acabar con el hambre que hoy afecta a unos 33 millones de brasileños y colocar, dice, al pobre en los presupuestos del Estado, combinando responsabilidad social, fiscal y ambiental. Estos serían los retos para el nuevo gobierno, pero bueno, ¿qué sabemos de cómo se materializarán?
Bueno, actualmente está en marcha un consejo político que cuenta con representantes de todos los partidos que apoyaron la candidatura de Lula y también un equipo técnico de transición que cuenta más o menos con casi 300 personas, cuadros, ¿no?, referentes en diferentes ámbitos de la vida política y que se dividen en 31 lantaldes, 31 grupos temáticos, como llamamos ahí, pues educación, relaciones exteriores, transparencia, igualdad racial, derechos humanos, seguridad social, medio ambiente, entre otros, ¿no? Y específicamente con respecto a la pobreza, ¿no?, y a la desigualdad social que mencionabas, esta es una secuela profunda de la herencia colonial de Brasil, donde el latifundismo y la explotación del trabajo rural es aún muy viva, ¿no? Y por ello, bajo mi punto de vista, la lucha contra el hambre pasa sí o sí por el acceso de las trabajadoras a la tierra. Esta no es una reivindicación obsoleta o una lucha pequeña, ¿no? De hecho, entre estos lantaldes o grupos de, ¿no?, temáticos de trabajo del equipo de transición de Lula está el grupo de desarrollo agrario, que creo que tendrá un papel fundamental en ese sentido, ¿no? Según lo que todo indica, lo que vamos, ¿no?, observando, la principal apuesta en ese sentido será la recreación de un ministerio similar al Ministerio de Desarrollo Agrario, que fue fundado en el primer gobierno Lula y que fue extinto en 2016 por el gobierno golpista. Y esta apuesta, por ejemplo, me parece fundamental, porque mientras el Ministerio de la Agricultura en Brasil es quien gestiona la producción de monocultivos, ¿no?, destinados a la exportación de commodities y tal, el Ministerio de Desarrollo Agrario era quien materializaba las políticas de reforma agraria, de asistencia técnica rural, de agricultura familiar, ¿no? Agricultura familiar, que no nos olvidemos, que es quien realmente garantiza la soberanía alimentaria en todos los países del mundo, ¿no? No nos podemos olvidar de que tiene una política de reparto de tierras, donde plantar comida sana, saludable, sin agrotóxicos y libre de explotación laboral no es posible. Sin todo eso no es posible combatir el hambre, ¿no? El hambre en un país continental como en Brasil es un problema estructural. Por lo tanto, reforma agraria y soberanía alimentaria van de la mano. Y por eso el actual trabajo del equipo de transición de Lula es fundamental, ¿no? Porque solo a través de un diagnóstico serio, criterioso, sobre el desmonte de las políticas públicas llevadas a cabo desde el golpe y durante el gobierno de Bolsonaro, que se podrá presentar ya en los primeros 5 días del gobierno Lula, lo que será suspendido y lo que seguirá en vigor hacia, bueno, una nueva estructura, ¿no?, de gobernanza que sea ecosocialmente más justa.
Hablábamos de esos retos a futuro dentro del gobierno de Lula, pero bueno, pues también me gustaría centrarnos igual un poco en qué escenarios se pueden abrir, se van a abrir o se abren con Lula en el marco de Latinoamérica.
Bueno, la victoria de Lula tiene un impacto continental tremendo, vamos. Al final Brasil es la mitad de Área Yala en términos de PIB, de población y de territorio. Brasil es el único país que puede representar al continente en los grandes foros internacionales. También es el único país capaz de impulsar la integración regional frente a esta que Bolsonaro ha abandonado totalmente. De hecho, Bolsonaro durante estos años, ¿no?, ha convertido a Brasil, que es un país gigante, en una isla con la que nadie quería dialogar, nadie quería negociar, ¿no? Y Lula, sin embargo, siempre ha defendido la integración latinoamericana. Por otro lado, está también el hecho de que desde 2019 estamos acompañando una interesante victoria de gobiernos progresistas en Área Yala, en Latinoamérica, ¿no? Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Colombia, y esto es importante. También es verdad que, sinceramente, aún no sé si esta es realmente una nueva oleada de gobiernos de izquierdas o si lo que estamos viviendo es el momento, bueno, simplemente de la victoria de las oposiciones, ¿no? Es decir, simplemente la manifestación de que la gente no está conforme con los gobiernos anteriores, sin que esto necesariamente represente, ¿no?, una conciencia popular e ideologizada hacia la izquierda. Y esto, bueno, me parece que es diferente y nos trae consecuencias muy distintas al análisis, pero bueno, ya lo veremos. De todas formas, lo que sí es cierto es que el actual contexto internacional es muy preocupante, sobre todo en lo que se refiere a la explotación de la naturaleza en todo el mundo, ¿no? Aquí también en Escolería, ¿no?, las trabajadoras nos enfrentamos a una crisis estructural en la que la tierra, la energía, el agua, más que nunca están en disputa. Estados Unidos, los grandes imperios siguen imponiendo su hegemonía a través de la guerra, de la OTAN, ¿no?, persiguiendo la soberanía de los pueblos, y en ese sentido los bienes naturales, la naturaleza, ¿no?, y la de Ayala es muy valiosa. No es casual, ¿no?, que hace poco en la COP27, entre las propuestas realizadas por Petro, Lula y Maduro, está la convocatoria de una cumbre sudamericana entre todos los países que se conectan con la foresta amazónica en sus territorios, ¿verdad? Por un lado, yo creo que eso revela, ¿no?, que con la victoria de Lula se abre la posibilidad de reintegrar Venezuela a los espacios de cooperación regional de los que había sido excluida por los últimos gobiernos de derecha en la región, y da así pues un nuevo impulso, ¿no?, a espacios como el Mercosur, CELAC y UNASUR. Y por otro lado, revela también que la agenda ambiental será clave en la retomada de la integración latinoamericana. No nos podemos olvidar que la tasa de deforestación en la Amazonía aumentó en los primeros 3 años de gobierno Bolsonaro. Y en un contexto de emergencia climática, bajo mi punto de vista, la defensa de la democracia, de la soberanía popular y de la naturaleza son indisociables.
Pues Amanda, vamos a ir terminando con esta entrevista y, no, y vamos a entrar en ese ámbito de la política de calle, bueno, pues haciendo también referencia a varias de las cuestiones previamente comentadas. ¿Cómo han recibido los movimientos sociales la victoria de Lula? Y bueno, si es la primera vez que integrantes del movimiento social de trabajadores rurales sin tierra se presentaban a las elecciones generales como candidatos en la coalición a favor de Lula da Silva, ¿no?
Vaya, así es. Antes hemos comentado, ¿no?, que la representación político-institucional en Brasil históricamente ha estado marcada por la hegemonía de la derecha, ¿no?, de la derecha del poder conservador, una derecha que en Brasil además tiene nombre, apellidos, sexo, clase y un color de piel muy determinados. Y en el caso del Movimiento Sin Tierra, el diagnóstico era que el Congreso Nacional y las asambleas legislativas hace tiempo que no representan la diversidad del pueblo brasileño, ¿no? De ahí que tan importante como vencer las elecciones presidenciales era también poder legislar, poder defender políticas públicas y sociales garantistas y de justo reparto de la riqueza. Por ello, las candidatas del MST, aparte de las banderas clásicas del movimiento, ¿no?, como la defensa de la reforma agraria, la agricultura familiar, del derecho a la tierra, son también candidatas referencias en la lucha por, ¿no?, otras cuestiones estructurales como la educación pública, los derechos de las disidencias sexuales, referentes en la lucha antirracista, en la lucha feminista. Una decisión, por lo tanto, de, bueno, de participar, ¿no?, activamente en la democracia representativa, pero una representatividad vinculada a un proyecto político de transformación y justicia social. Ahora, bien, con respecto a los movimientos sociales como un todo, con la victoria de Lula, creo que aparte de la alegría y la ilusión, ¿no?, que ha generado, que ha cultivado entre todas, lo que sí ahora tenemos por delante son unos cuantos retos, ¿no? El primer reto que tenemos la militancia es garantizar que Lula pueda realmente, ¿no?, proceder con la toma de posesión el 1 de enero. Tenemos un mes por delante y muchas cosas aún pueden pasar. El segundo reto que tenemos, creo, ¿no?, la militancia ahora mismo es seguir movilizando y articulando procesos críticos junto a un gobierno que sí es cercano, pero que seguramente será muy diverso en sus bases y que tendrá que pactar muchísimo para poder gobernar. Y finalmente, otro gran reto, en mi opinión, será, claro, conseguir equilibrar todo lo anterior, ¿no?, con el trabajo cotidiano incansable de nutrición de nuevos liderazgos que puedan construir un proyecto popular y a la izquierda de cara al futuro más allá de Lula. De todas formas, bueno, desde Euskal Herria, ¿no?, seguiremos acompañando codo a codo esta lucha y sin lugar a dudas la victoria de Lula es la victoria de toda la clase trabajadora y representa una enorme esperanza para todos los pueblos del mundo.
Pues Amanda, si te parece bien, nos quedamos con todas estas cuestiones comentadas y lo vamos dejando aquí por hoy. No sé si te gustaría comentar alguna cosa más, alguna cuestión más que se haya podido quedar en el aire antes de dejarlo ya finalmente.
Nada, pues nada, solamente agradecer la oportunidad, la invitación. Siempre es un placer, ¿no?, compartir saberes y ilusiones con vosotras y seguiremos encontrándonos en las mismas trincheras. Es que ricasco.
Eso es, milla, es que Ramanda, es que ricasco, ta ondo izan.
Ay, Berdín, agur.
Agur.